SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Está a punto de cumplirse una semana desde que Venezuela sufrió un doble terremoto que ha dejado ya 1.943 fallecidos, 19 de ellos españoles y 10.570 heridos, según el balance oficial. Cada vez es mucho más complicado para los rescatistas encontrar a personas con vida bajo los escombros. De hecho, esta noche solo han conseguido encontrar a un superviviente, un niño de 3 años que estaba atrapado bajo las ruinas de un edificio de Los Corrales, en La Guaira. Los aplausos y los vítores han vuelto a sonar durante al menos unos segundos cuando el equipo de rescatistas procedente de Jordania ha conseguido rescatarle con vida.
El menor ha sido trasladado en ambulancia a un centro de salud en Caracas para recibir atención médica. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha querido utilizar este caso como ejemplo para pedir a los venezolanos que no pierdan la esperanza.
En La Guaira, el gobierno ha habilitado una morgue provisional para recibir a los centenares de cuerpos que van llegando ya. Allí ha estado nuestra compañera Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. A una semana del terremoto más devastador que ha vivido Venezuela, el país se encuentra entre la urgencia de las labores de rescate que todavía faltan y un primer intento de empezar a organizar la vida más allá del shock. En el puerto de La Guaira, una morgue provisional empieza a recibir cadáveres y en el municipio de Caraballeda, centenares de personas se proveen de productos básicos en los puntos de acopio.
Lo llevan hacia la morgue. Ahorita hay servicio gratuito de cremación y tienen que estar los familiares presentes para poder retirarlo.
Y aquí estamos, buscando alimentación para los niños, alimentar a los bebés, buscando a familiares que están tapiados.
Porque todos los negocios están cerrados, tienen miedo de que los saquen, no hay banco abierto, la gente está desempleada ahorita.
La mayoría de la gente desaprueba la gestión de la tragedia por parte del gobierno, echan en falta la presencia de militares en las labores de rescate y el restablecimiento de servicios básicos como la luz y la telefonía, y además lamentan los obstáculos para acceder a la ayuda humanitaria.
En Andalucía, Vox tumbó ayer la primera votación de la investidura del popular Juanma Moreno. Mañana será la segunda votación para lograr un acuerdo que haga presidente al candidato del PP y la ultraderecha insiste en un requisito indispensable, su requisito, la prioridad nacional. Manuel Gavira, de Vox.
Y cuando ese acuerdo esté cerrado, con medidas claras, con plazos concretos y con garantías de cumplimiento, pues entonces aquí tendrán el voto afirmativo de Vox.
Moreno llegó a decir en campaña de la prioridad nacional que era un eslogan vacío. Ahora, el mismo Moreno Bonilla se muestra confiado en que habrá acuerdo de aquí a mañana.
Es una realidad que somos formaciones políticas que tenemos, en algunos aspectos, tenemos visiones diferenciadas. Tenemos que buscar aquello que suma. Lamento porque creo que sí se podía haber dado esas condiciones para que hoy mismo pudiéramos tener gobierno.
La oposición exige transparencia, quiere los detalles de las negociaciones entre el PP y Vox.
Antonio Maillo, de Izquierda Unida, reprochó ayer desde el estrado a Moreno que exhibiera la bandera del orgullo por la mañana y pactara con la ultraderecha por la tarde.
Por cierto, una pregunta, señor Moreno Bonilla. ¿Me considera usted un enfermo mental? Supongo que no, ¿verdad? Pues usted está negociando con gente que considera que el portavoz del Grupo por Andalucía por ser gay es un enfermo mental.
Si no hay acuerdo las próximas 24 horas, PP y Vox tendrán 2 meses para seguir negociando. De no lograrlo, los andaluces volverían a las urnas el 25 de octubre.
Así viene el miércoles, vamos a seguir con el resto de noticias y hasta las 8 con Sergio Soto.
Está empezando el día, es 1 de julio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
El recrudecimiento del discurso del PP sobre la inmigración en los últimos días ha servido a Vox para subir la apuesta. Va mucho más allá de las críticas de Feijóo, va más allá de las críticas a la ley de nietos que agita el fantasma de la ingeniería electoral. De fondo el pucherazo. Los de Abascal piden ahora que se anule el voto por correo de los expatriados, de todos aquellos españoles que viven en el extranjero. José María Figaredo.
Nos lleva a una alteración brutal del censo y al riesgo de un auténtico pucherazo y a un golpe de Estado en diferido en las próximas elecciones que se celebren en España. Lo que pedimos nosotros es que se vuelva al voto presencial.
Los de Abascal argumentan que a los españoles que viven fuera no se les exige identificarse cuando envían su voto por correo, como sí se hace en España, por lo que aseguran que hay menos garantías de transparencia democrática.
Irene Millán, buenos días.
Hola Soto, buenos días. Por ley, el derecho al voto no se le puede arrebatar a ningún español. Por lo tanto, lo que pide Vox es que solo puedan votar de manera presencial en los consulados. Esto en la práctica multiplica las dificultades de los expatriados para poder ejercer el derecho al voto por las distancias que tienen que recorrer en muchos casos.
Vox agradece a Feijóo que se sume a su teoría del pucherazo electoral, o por lo menos que le dé recorrido. Eso sí, Feijóo prefiere hablar de ingeniería electoral, así lo matizó ayer en la cadena 7 de Murcia.
Y que por tanto ese proceso, ese procedimiento, es un procedimiento de ingeniería electoral. Y lo que estamos planteando es que eso debe de estudiarse, debe de meditarse y, en mi opinión, no puede seguir.
Pero de una forma cada vez menos disimulada, los dos están llevando la conversación hacia el mismo lugar. Juanma Moreno negocia con Vox en Andalucía, aunque los ultras le recriminen que no habla de migración en sus discursos. De hecho, son precisamente dos presidentes autonómicos del Partido Popular los que han llevado al Supremo la regularización de migrantes en España. Son Azcón y Pérez Yorca.
Que es especialmente interesante que el Tribunal Supremo esté valorando esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo en un proceso de inmigración que no debería haberse hecho como se ha hecho.
Que no estaban de acuerdo en ese proceso de regularización tal como estaba fent, en esa rapidez, ¿no?
Los presidentes de Aragón y de la Comunidad Valenciana.
Ahora el Supremo estudia preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta medida del Gobierno de España choca con el derecho comunitario y si vulnera el Pacto de Migración y Asilo de 2024.
Esto aquí en España, pero del exterior, en Estados Unidos, el Supremo dio ayer un nuevo revés al presidente Donald Trump en su lucha precisamente contra los inmigrantes.
Los jueces decretaron que era inconstitucional eliminar la nacionalidad a los ciudadanos nacidos en territorio estadounidense de padres que no están documentados. Trump atacó la sentencia, dijo que era lamentable y a la Corte de Magistrados que retiraron su decreto fue uno de los primeros que firmó al llegar a la Casa Blanca.
Y el rechazo por los extranjeros ha llegado hasta el continente también africano. En Sudáfrica miles de personas se han manifestado para expulsar a los migrantes del país. Los grupos racistas les culpan, sin datos, de problemas económicos que sufre Sudáfrica, además de la degradación de los servicios públicos y de una alta tasa de delincuencia. Es una información de Pablo Morán.
Buenos días. Este martes fue un día de furia en las calles de las principales ciudades de Sudáfrica. Marabuntas de cientos de personas, quizás miles, con palos, látigos y garrotes en las manos, marcharon a modo de intimidación justo el día en el que se cumplía el plazo que las organizaciones antimigración han establecido para que abandonaran el país las personas en situación irregular. March and March, una de las plataformas que lidera este movimiento, les acusa sin datos de los altos índices de criminalidad, del desempleo o de la baja calidad de los servicios sociales. Esta es una de sus líderes, que anunció ayer nuevas marchas semanales hasta cumplir su promesa de erradicar la inmigración irregular de Sudáfrica. Este no es el primer brote xenófobo que se registra en el país en los últimos meses. El gobierno ha llamado a la calma y ha reforzado el dispositivo policial en algunas de esas ciudades para evitar que la situación pase a estar fuera de control. Otros países africanos han iniciado la repatriación de sus nacionales.
La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha pedido al juez Peinado que le permita viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y también a la graduación de su hija en Londres.
Su defensa argumenta que todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad del presidente y eso permitirá que esté localizada permanentemente.
Pedro Jiménez.
Begoña Gómez pide al juez Peinado que le permita viajar a la cumbre de la OTAN que se celebra en Turquía entre el 7 y el 10 de julio y que le autorice a asistir a la graduación de su hija que estudia en el extranjero. El abogado de la mujer del presidente dice que el viaje a Ankara tiene por objeto formar parte de la delegación oficial española acompañando al presidente a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN y lo acompaña de la invitación oficial que le ha remitido la esposa del presidente de la República de Turquía. Además, subraya que los desplazamientos se realizarán con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno. Juan Carlos Peinado prohibió el pasado 20 de junio la salida de Begoña Gómez del territorio nacional por riesgo de fuga. Después de enviarla a juicio, dijo el juez que a pesar de moverse rodeada de policías, su seguridad puede por sí misma o por órdenes de sus superiores ayudarla a fugarse.
Y el juicio que afronta ya la recta final es el del caso Kitchen. Ayer el fiscal aseguró que en la Audiencia Nacional que queda acreditado que hubo una operación para destruir información del Partido Popular orquestada desde el Ministerio del Interior.
En su alegato final de conclusiones pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número 2, y los principales dirigentes de la Policía Nacional que participaron. Para el excomisario Villarejo pide 19 años.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Precisamente ayer en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, uno de los representantes de Junts comparó al actual ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, con Jorge Fernández Díaz.
Él se defendió de las comparaciones y defendió la integridad de su ministerio. Pasó 3 horas y media dando explicaciones de las reuniones que mantuvo la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez.
Información de Lorena Carramolino.
Fernando Grande Marlaska ha defendido con rotundidad este mensaje.
¿Su ministerio es un ministerio limpio?
Mi ministerio es un ministerio limpio.
Esto a preguntas del senador de Junts, Eduard Pujol, que lo ha comparado con el exministro Jorge Fernández Díaz, del PP, procesado por la Kitchen.
Entiéndame que con todo el respeto al derecho usted a pensar lo que quiera, no puedo aceptarla y no me voy a quedar callado.
Al senador del PP, Martínez Maillo, le extraña la cercanía de las fechas entre la toma de posesión de la directora de la Guardia Civil y su reunión con Díez.
A los 2 días de su toma de posesión, Leire habló con la directora general y agendó su primera reunión. Dígame que no ha sido muy rápido, ¿no?
A pesar de ello, Marlaska mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil y asegura que no conoce a Leire Díez. Según el ministro, la primera vez que oyó hablar de ella fue por la propia Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. Le aseguró que vio extraño que en una de las reuniones con la conocida como fontanera del PSOE, esta le hablase de reincorporar al excomandante Villalba imputado en el caso Coldo. Se lo transmitió así a Marlaska, pero el ministro no recuerda si fue con el propio nombre de Díez o González se refirió a ella como una militante socialista. Además, el ministro ha negado órdenes del DAO a distintos mandos del cuerpo para que se pusieran de perfil en las investigaciones.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El momento en el que, en el Hoy por Hoy, nos vamos a recorrer España adelante con nuestras emisoras para que nos cuenten qué otras historias tienen que no hemos metido hasta ahora y que a veces nos dicen mucho más sobre el país en el que vivimos. En Extremadura está José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en Galicia esta mañana Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Soto.
Voy contigo primero, José Emiliano, porque en un pueblo de Extremadura de menos de 300 habitantes, se cosen los paracaídas que no sé si son los que utilizan los militares de la OTAN o los que avala la OTAN.
Sí, son trabajos que se llevan a cabo en la pequeña localidad pacense de Zarzacapilla, municipio que, como dices, cuenta con esos 300 habitantes, de los cuales 49 trabajan para elaborar estos paracaídas militares que cuentan con el visto bueno de la OTAN. Del total de trabajadores, el 90% son mujeres y tienen una facturación de unos 5 millones de euros. El inicio de todo fue una cooperativa textil que nacía ya por el año 1975 para impulsar el trabajo en el medio rural. Debido al buen hacer, comenzaron a trabajar en productos de defensa hasta el contrato actual con esa organización, con la OTAN. Pero no solo trabajan para la Alianza Atlántica, también tienen encargos de países como Estados Unidos, Angola, México o Uruguay. Aquí en Extremadura lo mismo hacemos buen jamón que hacemos un buen paracaídas.
Bueno, pues no sé qué decirte que prefiero, la verdad. Me vienen las dudas. Richie, hay colas en Santiago. Hay colas ya, diría casi en cualquier sitio, pero colas en una ciudad como Santiago para conseguir piso.
Sí, primer día de julio y se registran ya a esta hora colas en las inmobiliarias de Santiago, colas de universitarios que han pasado la noche a las puertas de esas inmobiliarias para ser los primeros en elegir piso. Hay pocos inmuebles, cada vez con precios más disparados, y esta imagen de futuros estudiantes haciendo cola para acceder a un piso en condiciones vuelve a repetirse. Con alguno de ellos acabamos de hablar en la SER.
Desde las 2 de la mañana, ¿no, Demian? Sí, de las 2. Llevamos aquí los primeros. Sí. Es una barbaridad.
Llevamos desde las 5 de la mañana.
Sí, a 6 menos 20.
Es algo así, Soto, como los Juegos del Hambre en versión piso para universitarios, con un mercado del alquiler con los precios disparados. La disputa por conseguir piso deja cada año colas más largas. Y es que quienes conocen ya alguna de las ofertas, pisos con humedades y en condiciones, la verdad, bastante precarias, saben lo que hay hoy en juego.
Claro, digo como Santiago porque una ciudad como Santiago de unos 100.000 habitantes que además tiene que soportar también esa presión, esa vida que le dan los estudiantes, o sea que los juegos del hambre, ¿sí? Y José Emiliano, duchas de solidaridad en Badajoz porque vecinos y un cole han ofrecido duchas a los sin techo.
Sí, son días de mucho calor aquí en Extremadura y desde el Colegio Salesiano de Badajoz han puesto en marcha una iniciativa para ayudar a los migrantes sin techo que hay en la ciudad para que se puedan asear a diario. En concreto, son un grupo de voluntarios que quieren ayudar a estas personas llegadas de Mali que están arreglando documentación para ser atendidos por una ONG encargada de ayudar a personas refugiadas. Entre todos los voluntarios han facilitado lo necesario para que al menos estos migrantes puedan asearse. Unos han cedido geles, toallas o también hay quien aporta dinero para que puedan lavar la ropa, de forma que una decena de migrantes acuden a este colegio. Recordar que esperamos para hoy en Badajoz máximas de 40 grados, así que estas duchas siempre vienen bien.
Bueno, pues a protegerse. Richie Barrena, gracias.
Adiós.
Adiós.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie.
Es uno de los libros esenciales de la literatura británica, El Señor de las Moscas, de William Golding. Algo así como un Julio Verne oscuro que cuenta cómo un grupo de niños sobrevive en una isla desierta tras un accidente de avión. Sin adultos, tienen que establecer reglas, cumplirlas, evitar la violencia y la corrupción. Pero es imposible. Una crítica a la educación británica que ahora tiene adaptación a serie.
¿Ibais en el avión? Sois más de
sí,
los que
recordaba. Claro. Intentamos organizarnos para saber qué sabíamos.
Hablas demasiado.
Producción impecable, con el sello de la BBC y un autor reconocido, Jack Thor, el de Adolescencia, que aquí disecciona el poder entre niños pequeños. Cuenta cómo el miedo genera violencia y cómo surgen los líderes y se destruyen. Una alegoría de nuestro tiempo.
Tito. No le digas gordito. Se llama Piri.
Le pegas el hombre.
Aunque tiene razón, hay que tomar decisiones importantes. Y para eso hace falta un jefe.
Lo más importante es saber exactamente dónde estamos.
Que lo decida el jefe.
Impecable los niños que protagonizan la serie, el retrato de esa isla idílica y salvaje y la elección de la estructura. 4 capítulos, cada uno contándolo un protagonista distinto, lo que permite pasar del thriller psicológico a la crítica social.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.